En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro capítulo de Los Tres Mosqueteros. Les habla José Ignacio Musalem y tengo que decir que soy un privilegiado. Tengo a mis propias, ¿cómo les podríamos decir? Las dos maravillas, me falta una que es la Maida, pero tengo a mis dos maravillas aquí al ladito mío. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, que me pidió que la presentara ahora porque ella es investigadora de la Fundación para el Progreso. Fundación del Progreso, estudiante de Derecho, ex joven politiquera, una promesa, mi querida Sara Mayerbeck. ¿Cómo está usted?
Hola. Oye, es que ustedes no saben, siempre me presentan como ex joven politiquera. Entonces antes de partir le dije: José Ignacio, ahora me voy a presentar como investigadora de la Fundación para el Progreso. Y me dice, no.
¿Y qué dice?
Y lo presentó ahora, pero sube maletero.
Al contrario, con mucho cariño,
como
mucho
usted me input, pidió,
mucha
gracias.
Energía. Como usted me pidió,
simpatía,
yo lo hice.
José
Mira,
Ignacio,
si sus
José
deseos
Ignacio.
Son órdenes, pues. Mira, a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, amiga personal, una luchadora de las ideas de la libertad, de la familia, militante del Partido Nacional Libertario, abogada, Ivette Avaria. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias, muchas gracias. Oye, sí, pues a ver, tú le habías dicho a la Sara
me
que no le ibas a presentar
después
así.
De esa presentación, José Ignacio, me sentí súper penca.
Preséntala tú
Sara,
así.
Sara también es amiga personal y todo.
No, ya, sí, súper no, penca. Así como ella y la gran Ivette.
No, y yo Sara. Iba así, ya había escrito la presentación, la introducción, tremenda investigadora nueva para potenciar la Fundación para el Progreso.
¿Usted trabaja ahí también?
No, pero ahora,
entiendo,
a través
ahora
de la Sara.
Ahora entiendo,
así son,
¿no? Así son. Mira cómo son, cómo se protegen entre ellas.
Más encima, yo les voy a contar algo a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. En teoría, nosotros somos dos hermanos, ¿ya? José Ignacio y yo. De distinta madre, distinto padre, no importa. Somos dos hermanos y la madre es nuestra madre que dirime nuestras peleas.
Pero ahora, no
pero ahora somos tres hermanos y la Sara también va a pelear con José Ignacio.
Sí, pero como hermano mayor, pongo orden en la casa.
¿Eres mayor que yo?
No, no sé, usted.
39.
Oh, es mayor ella.
Manda y vete entonces. La mano está.
Manda y vete. En mi casa era al revés.
¿Escuchaste, José Ignacio?
José Ignacio.
¿Estamos claros?
Estamos claros.
Manda.
No, usted no se fue a ver el show.
Oh, querís pasar.
No, usted le quedan 12 años.
Ella, el conchito.
Como yo le decía a.
Bueno, el conchito siempre lo quiere más la mamá, así que.
Sí, porque como yo le decía.
Respétame.
Yo
me alío con la Sara contra ti.
Ajá.
Yo así le decía a mi hermano frente a mi mamá.
¿Cómo le decía?
El concho de su madre.
Bueno, claro.
El concho, como
¿me estás
el
tratando
chico.
De decir algo?
Sí, que usted es la más chica que respeto. Ya, estimado.
La más chica, pero no por eso la menos grande. Acuérdense lo que decía. Napoleón, serás más alto que yo, pero no más grande.
Eso, así me gustó. Y como estos políticos no dejan de darnos temas para hablar, sino que estamos constantemente una tras otra. Yo pensé que después del gobierno de Boric íbamos a descansar un poquito, pero no, José Ignacio, a tu lugar. Vemos que en la Cámara se aprueba la acusación constitucional en la Cámara de Diputados contra el exministro Grau por 77 votos a favor, 68 en contra, con votos de... No lo quiero adjetivar, pero sí quiero decir que... Ya es increíble la desfachatez y el descaro que tienen algunos diputados por lo que ayer celebraban y impulsaban, hoy día básicamente lo niegan y no lo aprueban. Y me refiero especialmente al diputado Diego Charper, que yo la verdad no lo encuentro una persona tonta para nada, al contrario, creo que una persona tremendamente pensante, pero que cada vez va más en contra de lo que son los valores de la derecha y más aún queriendo imitar un país al cual no somos ni estamos cerca de parecernos como lo que es Alemania. Y una abstención. A ver, UDI, Renovación Nacional y Evópoli dividido, lo que vienen a dividir también un poco lo que era el oficialismo, lo que es bueno también, la oposición también tremendamente dividida por lo que estábamos viendo, sobre todo en el Senado, entre Paulina Bogdanovic, Diego Ibáñez y otros, Chicardines, están tremendamente divididos en distintos temas, que es algo que a nosotros básicamente nos sirve, pero aquí lo engancho un poquito y les doy la palabra a mis queridas amigas, para que no se me sienta ninguna, mi hermana chica a esta altura ya, que el otro día estaba leyendo unos informes que hablan de la polarización que tenemos en Chile y básicamente en el mundo. Polarización versus personas que no se sienten adherentes a un partido político, polarización versus personas que se sienten adheridas a un partido político, etcétera. Y lo que me llama más la impresión de todos los informes, que eran 5 informes que leí, es cómo la clase política desde el 2014 en adelante, cuando hacen el doble clic en Chile, empieza a mostrarse una curva que hasta el día de hoy no ha sido capaz de tener un quiebre, y que habla cómo la clase política precisamente tiene polarizado al país entre ricos y pobres, entre trabajador entre trabajador y empleador, entre hombres y mujeres, entre negros y blancos, una lucha constante entre ricos y pobres. Y básicamente esto es lo que estamos viendo en la acusación constitucional de buenos y malos. ¿Ah? Unos tienen el descaro de llamar a unos buenos, los otros a otros malos, siendo que creo, y esto no veo en personal, y con esto le abro la mesa a Ivette y después a Sara, que estaban todos los méritos para esta acusación constitucional. Y todos los méritos hago referencia a poca probidad, poca transparencia, mal cálculo del presupuesto, pero peor aún, que para mí este es el peor de todos, es el no cumplimiento de la ley al pago de proveedores que tenían que hacerse en el periodo del 2025 y que la terminaron pasando al 2026 por 3.500 millones de dólares, un punto del PIB. Ivette.
A ver, nuevamente tenemos como titular al señor Chalper y a la señora Osandón. Entre otros, a ver, los parlamentarios de oposición lógicamente votaron en contra, y de este lado fueron Diego Chalper, Jimena Osandón, Luis Pardo, Andrés Celis de Renovación Nacional y un Evópoli que es Jorge Guzmán, que por lo demás el otro día lo tuvimos en Los Tres Mosqueteros.
Sí.
Bueno, ellos votaron en contra y la diputada de Demócratas, que es Joana Pérez, se abstuvo. Vale, ok. Pero el señor Chalper y la señora Osandón ya tienen un historial de votar, perdón. Ay, me dio alergia.
Salud.
Gracias.
De negro, amor.
Este nuevo estudio me complica. No se usa nunca este estudio.
Está lleno de polvo.
Bueno, ellos ya tienen un historial de votar bastante de forma diversa a lo que es la derecha. De hecho, la misma Osandón se define como una díscola de derecha. Lo hizo alguna vez en un reportaje que le hicieron en The Clinic. Ella ha sido partidaria histórica de la defensa de la paridad de género. Recordemos que hace unos pocos meses planteó que, de hecho, presentó un proyecto que en el Congreso debía haber 50% de hombres y 50% de mujeres en la Cámara de Diputados. O sea, claramente no respetando la libre elección de las personas que votan por alguien que los represente y que sea eficiente y eficaz en su trabajo, independiente del sexo que tenga esa persona. Pero no, para la señora Osandón también es bastante importante. Y el señor Chalper también lo ha hecho lo suyo hace bastante tiempo. Recordemos, en el año 2020 apoyaba el retiro del 10% de las AFP, también respaldó el nuevo proceso constituyente después de que había ganado el rechazo. Exacto, el rechazo del año 2022, y estuvo ahí celebrando que al día siguiente partieron a ofrecer un nuevo camino constitucional, la prueba. Entonces, a ver, no es nueva esta actitud de ir en contra de la corriente. Lo que a mí me cuesta entender son los motivos. Cuando me dicen que no hay mérito jurídico, porque la economía no es una ciencia exacta. Yo no sé si en eso estará de acuerdo el economista Mosalem, aquí el profe que tendremos al lado, perdón, pero yo no soy economista, pero claramente sé que si yo tengo 10.000 más 10.000 son 20.000. Si me gasto 10.000, me quedan 10.000, y si me gasto 30.000, tengo menos 10.000. O sea, no es tan difícil, digamos, ¿cierto? Y yo creo que eso sí es bastante exacto, no creo que sea algo subjetivo. Y la otra excusa que pusieron para votar en contra es que no, que esto hay que mantener un buen clima político, que ya basta de acusar para un lado, para el otro. Me parece una excusa barata. Perdón, es muy barato porque
hicieron acusaciones constitucionales al gobierno.
Exactamente, y perdón, pero estamos hablando de que entregaron al país con un déficit fiscal gravísimo que ha imposibilitado implementar las medidas de la mejor forma posible, por las cuales los chilenos votaron en mayor medida. Entonces, que sea simplemente, no, es que una guerrilla política o una sacada de cuentas, no es eso, es bastante más que eso. Me cuesta mucho entender la lógica que hay detrás. Yo preferiría que se sinceraran y dijeran, ¿saben qué más? No soy tan de derecha, soy más de centro-izquierda. Mira, me da lo mismo.
O de izquierda, es cierto.
Claro, y no sé, pero es una sinceridad. Dejemos de decir que somos de derecha cuando no estamos defendiendo los principios de la derecha. Ni siquiera hablo de una cosa partidaria, del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano, del Partido Renovación Nacional. No, hablo de los principios de derecha y que eso es lo que nos debería regir. Entonces, cuando veo defensa de género, salvando a gente de la izquierda que ha hecho que, o sea, que se le pierde plata desde que está en la universidad, me complica.
Lejos, y en realidad uno, además de, tampoco, no entiendo en ese sentido qué le pasa por la cabeza a Chalper, y sería bueno transparentar en ese sentido por qué ha tomado las decisiones que ha tomado en los últimos años. Y además voy a decir otra cosa, a mí me parece insuficiente que solamente se tengan 3 meses para hacer una acusación constitucional contra un ministro.
Totalmente de acuerdo.
Me parece ineficiente y me parece, además, poco concreto, y de hecho lo escuché ayer en los Tres Mosqueteros y se lo voy a copiar a quien lo dijo, que no puede ser que la deuda del TAC prescriba los 3 años.
Ah, pero Max Murat lo dijo ayer.
Claro, pero darle, o sea, que los ministros y presidentes tengan responsabilidad política por sus acciones, sean 3 meses los ministros y 6 meses los presidentes, o sea, no tiene ningún sentido. Y creo que además las consecuencias de las acciones de tanto ministros como presidentes es harto más que una deuda de un TAC en ese sentido.
Exacto.
Y me parece lógico que sea más tiempo que eso. Imagínate, se descubre algo así realmente de mucho peso y han pasado 7 meses de que el expresidente Boy salió del poder. Sí. En ningún sentido que no pueda haber ninguna responsabilidad, y por eso también creo que esta acusación sea daba lugar en el Congreso y ahora en la Cámara y ahora vaya al Senado es una buena señal de, uno, responsabilidad política. Que de cierta forma exista una responsabilidad concreta, que aquellos que cometan cuestiones que efectivamente le han hecho daño al país cumplan como tal algo, porque no puede ser, ya lo hemos conversado antes, pasaron 12 años de la reforma tributaria y recién ahora se vienen a arrepentir los economistas. Entonces, una, para ser capaces de distinguir aquellas cuestiones que realmente le hacen daño al país; dos, que cumplan como tal una responsabilidad; y además, voy a decirlo, 5 años que no puedan ejercer cargos públicos no es nada. No, esa consecuencia para mí me...
Es poquito. Recordemos a Yasna Proboste cuando salió con esa sanción, y de 5 años pasaron volando. Obvio. Y después volvió en gloria y majestad después de todo. Entonces, es poco. Ahora, ayer, por ejemplo, Max Murat planteaba que tenía que ser para toda la vida, que nunca más podían ejercer ningún cargo. A mí me pareció que era mucho. Entonces, creo que sería bueno encontrar quizá un punto medio, algo que realmente haga una diferencia. O sea, una sanción ejemplar, pero tampoco para toda la vida, si la gente igual se puede equivocar.
O distinta. O sea, yo, a mí lo que me pasa con todo esto es que yo lo veo un poco como el Código Penal. Si tú robáis, tenías una pena. Si es que tú matáis, tenías otra pena. Si es que repites un asesinato, no la misma persona, otro asesinato, otra pena. sino que en el fondo, básicamente, tenéis que ir haciendo una escala dependiendo la gravedad de... No quiero llamar error, porque los errores no pueden ser, en mi idea, no pueden ser... castigados, por decirlo así.
Claro, cuando es un error sin intención, o sea, un error, claro, es algo casual.
Pero pasar facturas por 3.500 millones de dólares incumpliendo la ley, eso no es un error.
Eran ceros menos, y como el cero no cuenta, dijeron,
Claro, tres dijeron esto, pelotudo. Pero mira, yo aquí tengo dos temas. Primero, le voy a corregir una cosita a la Sarita, a mi querida Sara, y es que los economistas de izquierda no se arrepintieron.
Dijeron, no pensamos que íbamos a crecer, a seguir creciendo.
Pero son tan soberbios que son incapaces de reconocer el error. No, o sea, pensábamos que... A mí me hubiese encantado escuchar a
a los a todos los que firmaron la carta y que aprobaron las reformas, son ciento y tantos, si no voy a nombrar a todos, decir, nos equivocamos en el 2014, uh-huh, tener un poco más de humildad y decir, a ver, veamos si es que llevamos 12 años navegando hacia un lado y no hemos tenido éxito, puta, probemos cambiando un poco el rumbo a ver si es que las cosas pueden mejorar. El segundo, a mí lo que me pasa con todo esto es que ayer en otro programa me tocaba leer y a mí lo que me empieza a pasar es que ya me empieza a quedar esa sensación de que está todo encadenado y que ya básicamente son todas defensas corporativas. Y les voy a decir por qué. Cuando sale alguien como Ignacio Briones a decir que no puede o no hay mérito para la acusación constitucional, cuando yo leo el informe del Consejo Fiscal Autónomo, el Consejo Fiscal Autónomo dice que estas recomendaciones se vienen haciendo en el 2020-2021. Quiérase decir que Ignacio Briones, siendo ministro de Hacienda de esa época, tampoco le hizo caso al Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, claro, si es que ahora estamos acusando a Grau por esto, en ese momento se debería haber acusado a Ignacio Briones precisamente por lo mismo, una acusación constitucional. Pero después tiene la desfachatez de decir, esto nos deja muy mal parados frente a los inversionistas porque se va a abrir una puerta que es tremendamente peligrosa. No, no, no. Lo que es peligroso es no cumplir con las obligaciones para las cuales fuiste designado. Peligroso es dejar un país endeudado con 155 mil millones de dólares, que hoy día la tasa de interés ya no va a ser 5 mil millones de dólares, sino que va a llegar a 6 mil. Peligroso es dejar un déficit estructural del 3,2%. Peligroso es no saber cómo se hace un presupuesto y decir soberbiamente que la mejor directora de presupuesto está a cargo y que por eso falso. Y por último, yo le quiero decir a Ignacio Briones que a mí me toca hablar con un inversionista. Y a mí los inversionistas los que me dicen es lo siguiente, me dicen, José, el problema es que ustedes ya se pegaron una borrachera. Y la borrachera fue con los retiros de pensión. Cuando ustedes alteraron la Constitución para poder aprobar los retiros de Constitución, lo que entregaron fue incerteza jurídica. Entonces, ahora me vaya a querer decir que ustedes no son capaces de pasar las cuentas políticas a quienes se mandan las embarradas hoy día. Yo no puedo invertir en un país así.
Escucha, pero mira, eso te habla mucho de la idiosincrasia, sí, de este país. Y de bastante en el país latino en general. Mucho, que es como, si te mandaste una embarrada, niégalo hasta el final.
Miente,
aunque te estén mirando, te sacaron la foto.
Te hayan pillado.
Claro, así como si te pillaron engañando a la señora, miéntelo. Pero si estás ahí con la galla, no importa, miente. No, mi amor, no es lo que tú te imaginas. Pero no lo reconozcan. ¿Por qué? No sé por qué realmente, pero esa manía de pensar que con negarlo las cosas van a desaparecer o no va a haber consecuencia. Y que la gente se le va a olvidar. Es la confianza eterna en que se le va a olvidar todo porque este país tiene memoria de Dory. Pero nosotros podremos funcionar así. Pero como dice José Ignacio, el inversionista, él sí se va a dar cuenta, sí lo va a tener muy presente. ¿Y qué es lo que prefiere una persona seria, una persona con responsabilidad, que sabe de lo que se está tratando? Que tú le digas, ¿sabes qué? Con los huevos que tienes que tener para eso, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo hice mal, mira, este es el plan, de esta forma lo vamos a arreglar. Y eso es lo que uno está esperando que el ministro que tuvo la responsabilidad lo asuma y diga, me equivoqué, lo vamos a corregir. Sí. Conectado con lo que dice Sara, lo que conversábamos ayer en el programa, que se extienda el plazo de responsabilidad. Por lo tanto, si tú 3 años después te das cuenta de que estás sufriendo los efectos de algo que se hizo hace 3 años, hace 4 años, decir, bueno, ¿saben qué? Oye, ven a responder por esto porque lo tenemos que arreglar. Y eso sumado a una extensión de la sanción por más de 5 años cuando alguien efectivamente sea culpable con una acusación constitucional. Sí, las cosas se tienen que volver a poner serias en este país. Si este país está muy para la chacota. Me parece súper heavy, perdón, lo que te dicen los inversionistas. ¿Cómo no se dan cuenta?
Y con esas tremendas palabras terminamos el primer bloque de los tres mosqueteros y ya volvemos con el segundo bloque con nuestra querida Sara Mayer Vesta, una investigadora de Fundación para el Progreso.
¿Ya? Una pausa y ya volvemos.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Por porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Este fin de semana juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros, activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en Latam Win.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Los Tres Mosqueteros y no puedo dejar de presentar a quienes hacen posible este tremendo programa. Pero antes de decir yo a este gran aliado que tenemos, creo que nuestra querida Ivette tiene algo que decirnos. Algo.
Yo quiero decirles a todos los futboleros que la fiesta del fútbol se vive mejor cuando juegas con confianza. Usa el código Mosqueteros y entra a LatamWin, una plataforma rápida, segura y fácil de usar, con retiros en menos de 30 minutos. ¿Se imaginan? 30 minutos ya tenés tus lucas. Además recibe 5.000 pesitos, no 15.000, ya nada.
Ya me iba a incluir.
Ya me iba a tener. 5.000 pesitos para empezar a jugar y duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años, chiquillos, ¿eh? Los que tienen 17 tienen que esperar. Juega con responsabilidad, siempre. En la Tam Win sabes, juegas y ganas. Y creo que tú también me querías contar.
Pero
algo.
Por supuesto, el mejor banco que tenemos en este país. En Consorcio, hace más de un siglo que protegemos los sueños de las personas. Con su seguro, banco e inversiones, tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años con ustedes. Háganse una idea, che.
Toda mi esa
madre.
Cantidad de años.
Che, mi madre. Ya.
Mi abuelita vivió 100 años. Imagínate, era caleta.
La cresta. Oye, bueno, yo quiero que sigamos hablando un poco de esto y quiero que vayamos con nuestra querida investigadora de la Fundación para el Progreso y mi querida amiga Sara. Yo tengo un tema con esto porque a mí lo que me pasa, que era un poco lo que hablábamos con Livet y con Sara, Es que a mí me impacta cómo viven desconectados de la realidad de lo que en verdad pasa y afecta a Chile. Para mí el hecho de que inversionistas me digan precisamente que no pueden invertir en este país porque la certeza jurídica y tenemos una clase política desconectadísima absolutamente, pero desconectado totalmente de lo que le pasa a la ciudadanía. Todos tienen la solución cuando son oposición, pero cuando les toca llegar al gobierno, es que no se puede por esto, no se puede por esto otro, y es lo que estamos viendo hoy día con la oposición. Es que prometieron, están juzgando como si es que el gobierno de Kast llevara 3 años cuando lleva 5 meses, pero no son capaces de hacer valer las responsabilidades de los antecesores que dejaron al país como estamos hoy día, incapaces de llevar adelante un programa de gobierno porque no hay plata, teniendo que traspasarle el costo de las bencinas a las personas porque no hay plata, incapaces de terminar las listas de esperas porque no hay plata, y peor aún, endeudando al país a través de ventas de activos de Corfo, por ejemplo, para no tomar deuda y poder decir, ¿sabéis qué? Nosotros no aumentamos la deuda y somos el gobierno que menos lo ha aumentado. Si es que ustedes hubiesen hecho las cosas como correspondía, ustedes deberían haber aumentado por lo menos un 4% la deuda en puntos del PIB. Y los puntos del PIB, para que ustedes hagan una idea, 4, 8, 12 son 12 mil millones de dólares. Entonces no vengan con esta cantinela de que hoy nosotros no endeudamos al país, no hicimos esto, porque lo que hicieron fue pegarle manotazo a Corfo, sacarle 3.500 millones, vender activos por 3.500, o sea, por 350 millones de dólares y pasar las cuentas al gobierno siguiente. ¿Cómo se le puede pasar la cuenta a esta clase política? Por algo digo, Charper sale de Rancagua y no se presenta ahí y se va al distrito de Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, etcétera. ¿Cómo lo hacemos?
Al 11.
No te voy a decir nada. ¿Cómo lo hacemos entonces? Porque finalmente, ¿qué pasó?
Se está ganando zapatazo.
Porque, ¿cómo lo hacemos para que en verdad volver al rumbo? Yo en verdad, Sara, creo que estamos en un conflicto gigantesco entre lo que yo ayer, acá no podemos mostrar algo, Luchito, en la pantalla, ¿o no? No. La respuesta del diputado, yo no sé si ustedes la vieron, del diputado Araya en Twitter a un ciudadano, que yo creo que esto muestra la decadencia total de lo que está, no sé si se va a ver.
No se ve nada.
No, o sea, prueba no, lo mismo.
Pero léelo.
No, en el fondo es una G, Bachelet, y le dice, se lo puede encajar hasta la parte verde. O sea, en el fondo que se lo entuvo. Esa es la respuesta de nuestra...
Lo que podéis hacer es mostrar... Esta es la imagen. Es una foto. Allá está la cámara, mire. Es la imagen que le posteó en respuesta.
Qué horror. Achó José Ignacio.
Esto en el fondo lo que muestra un poco es la decadencia de nuestra clase política. Yo creo que estamos en verdad en una encrucijada porque lamentablemente la solución está en manos del problema. O sea, acá hay que cambiar también el sistema administrativo, ¿cómo se llama? El que rige para los políticos, el...
¿Qué sistema? ¿El SIGE?
No.
¿El gobierno? ¿Qué tal cual?
No, lo que se rige básicamente el gobierno, los estados que funcionan, estatuto administrativo.
El estatuto administrativo.
Pero ¿cómo lo hacemos? Porque finalmente la solución hoy día está en manos del problema. Y lo vemos cuando diputados de derecha votan en contra de una acusación constitucional que tiene todo el mérito para ser acusado. Y ojalá se haya preso. No se puede, pero...
Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Hay una desconexión gigantesca. Llevamos, yo creo, años diciendo lo mismo y repitiendo. Hay una desconexión gigantesca por parte de los políticos. No se están dando cuenta de la realidad, no solamente de las personas de Chile, sino, pucha, relacionado a ese meme que pone el diputado Chalper, me gustaría responderle que Rancagua no existe, es una ilusión óptica. ¿Han visto ese meme?
No.
Rancagua no existe. Yo siempre lo veo en TikTok, Rancagua es una ilusión óptica. No,
ya, explícalo antes de que nuestros
videos... No, es que como en redes sociales dicen que Rancagua es...
Nos estamos ganando unas funas, pero más o menos.
No existe.
Habla por ti.
Como ilusión óptica.
No, ahora va la Sara, Rancagua no existe, no se te ocurre aparecer todo Rancagua en un rodeo.
No, sí existe, pero ese es un meme, pero respondiendo al meme del diputado. Y es verdad, encuentro toda la razón. Uno, y lo voy a mencionar en realidad relacionado más a Chile Vamos en general. Yo creo que estamos bien chatos y desagradados frente a la actitud que ha tomado Chile Vamos en los últimos años. No solamente...
Desde 2014.
Y no solamente desde que tenemos claro en ese sentido que Jaime Guzmán está revolcándose en su tumba por los actos de la UDI, además, para qué decir que en RN Chalper. Yo no sé si puedo decir todo lo que quiero decir. Tengo que en ese sentido pasarme un filtro. Pero
o sea,
lo que podéis. Lo encuentro un poco más que chanta, lo encuentro feo y lo encuentro como de maldad. Porque uno se supone que están defendiendo y estamos de acuerdo frente a principios básicos y fundamentales en ese sentido como sector. Usted no puede votar de cierta forma por aquellas cuestiones que literalmente atentan contra aquellas bases las cuales ha defendido constantemente hace años la derecha. Y por lo mismo me parece súper deprimente, no solamente que haya votado en contra de esto, que primero es de cierta forma entregarle a la ciudadanía un destello de que sí, nos hacemos responsables como políticos ante las decisiones y errores que cometen como tal, y en específico cuando se trata de ministros, que creo que falta en ese sentido respuestas frente a ministros en relación a las cuestiones que han hecho. Y además se lo encuentro ridículo, yo no sé qué más decirle, y además me dice todo lo que tenía que saber en ese sentido para terminar de hacerme la idea sobre el honorable diputado. Ahora que me estás cambiando de tema, José Ignacio, me va a seguir molestando con lo de la FPP, no sé qué más querís.
No te molesto, al contrario, le doy
publicidad.
Yo me
voy a sacar el zapato y se lo voy a tirar en la cabeza, José Ignacio.
No, yo le estoy, al contrario, mira, le estoy dando publicidad a una líder joven, inteligente, que la llaman para ir a hacer investigación a un lugar y se siente conmigo, Luchito. ¿Qué le pasa a esta generación? ¿Ah? ¿O eres de la generación que no se le puede tirar un piropo?
No,
jamás. Al contrario.
No, y yo siempre digo que las mujeres que no les gustan los piropos porque nunca le llegan piropos.
Déjame hasta acá nomás. Yo me paro y me voy.
Es la verdad. La mujer que te queja que en la calle te digan, a mí el micrero me dice, el micrero me ha dicho, usted es mi universe. Gracias, usted es mi junior, me dice el micrero. Oh, qué linda, usted se pasó, qué buena moza, gracias.
Sí,
¿te apuesto?
No, es que, claro,
a las mujeres
piropo,
que no les llega eso.
Hay piropo y piropo, pero ponte tú, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me han llegado unas cosas que no son piropos, o sea, son unas asquerosidades atroces.
Obvio,
yo le respondo de vuelta, le digo, ¿qué te pasa, viejo asqueroso? Y quedan así como. O sea, obviamente cuando era más joven y más regia me
pasaba.
Pero
estoy segura que si uno ve, por ejemplo, la que canta La cultura de dieta es violencia patriarcal, yo me imagino que está en contra de los piropos en ese sentido.
No, claramente.
El adjetivo calificativo no lo voy a decir, pero ya se lo imagina.
Ahí con la axila teñida y todo eso.
Oye, cambiando.
Yo les quiero cambiar un poco de tema. Ya, al orden.
Espérate, antes de cambiar de tema, la Sara dijo algo. Dijo como, Chile, vamos. Y el otro día yo estaba hablando con una diputada de la UDI, y me dice, ¿sabes qué? Me dice, a mí me molesta cuando me hablan de Chile Vamos, dice, sí, porque claro. Yo ya no siento, o sea, no somos una coalición, no existe Chile Vamos como
Chile
tal.
Nos vamos.
Entonces, yo le digo así, yo también estoy de acuerdo, yo creo que Chile fuimos más que Chile Vamos, se mató la risa, no sé si le gustó mucho, pero sí, yo creo que efectivamente Chile Vamos se desgastó y murió ya finalmente. Entonces a mí me gusta mucho hacer la diferencia entre la nueva bancada joven que viene como con ideas nuevas,
la Constanza Jue,
Gretón, Enrique Neumann.
Yo lo voy a tirar la oreja igual a Gretón,
que igual ha hecho un cambio versus la vieja política old school, que efectivamente cayó en todo eso. Y por otro lado, retomar un poco el tema de la certeza jurídica, creo que la gente que escucha ya este programa sabe que yo siempre hablo de las consecuencias, que tienen que haber consecuencias en todo ámbito, en la crianza cuando tu hijo se porta mal, en una relación de amistad, cuando un amigo se manda un condoro, en la política, sobre todo cuando tú tienes cargos de alta responsabilidad. Las consecuencias es lo que hace que las cosas funcionen y que la gente le tome la seriedad que corresponde a las cosas. La certeza jurídica se aplica en todo ámbito, es un principio del derecho, porque la gente necesita saber que las ciertas condiciones van a existir siempre y no van a cambiar para poder actuar. Yo para invertir voy a hacer un negocio con José Ignacio, y José Ignacio me tiene que dar una certeza. Si José Ignacio fuese una persona que me dice, no, mira, hoy día sí, mañana no, o sea, es que decidí gastar la plata porque me voy a ir al Caribe, y pasado mañana me dice, no, mira, me arrepentí, claramente no va a ser una persona estable en la cual yo voy a confiar para hacer negocios. Y eso es lo mismo en el país, sobre todo en el país. Un inversionista no va jamás a meterle lucas a un país bananero. Que da lo mismo lo que haga el jefe, porque el jefe se las lleva a pela en buen chileno.
Estoy completamente de acuerdo. Y dicho eso, yo, cuando hay que celebrar las cosas que se están haciendo bien, hay que hacerlo. Y yo creo que
el proyecto que está anunciando el gobierno en reformar el SAE, que devuelve a los colegios la facultad de seleccionar estudiantes, que fue lo que quitó el gobierno de la expresidenta Bachelet, y que es parte de el por qué estamos como estamos hoy día en la educación, y los colegios que eran emblemáticos, en donde salían presidentes como el Instituto Nacional y grandes próceres, terminó siendo un centro de adoctrinamiento y de lucha entre personas como estudiantes y carabineros, finalmente, que es lo que se ha transformado con los overoles blancos. ¿Pero qué dice la propuesta del proyecto? El proyecto de ley propone modificar el sistema de admisión escolar con el fin de devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de sus hijos mediante un proceso de admisión que reconozca sus particularidades y circunstancias. 2, restituir el reconocimiento del mérito como eje central de la admisión. Y 3, fortalecer la existencia de proyectos educativos diversos. Para ello se proponen 2 mecanismos complementarios e integrados, administrados en una plataforma única en el Ministerio de Educación, que otorga trazabilidad y transparencia, elección mutua, voluntarios para establecimientos con sobredemanda, y permitir utilizar criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, considerando elementos como adhesión al proyecto educativo, asistencia previa, participación en reuniones informáticas, aptitudes para programas especializados, rendimiento académico desde séptimo básico, entrevistas, criterios de proximidad territorial y otros resguardos como la reserva de los cupos, escolar preferencial con la subvención, reserva de cupos para estudiantes con discapacidad y asignación aleatoria. Mantiene el actual mecanismo de asignación centralizado operado por todos los establecimientos que no ingresen a la modalidad de elección mutua y para las vacantes remanentes. Sara, ¿vamos de nuevo nuevamente en el camino correcto?
Me parece increíble. Tengo que decir que mis felicitaciones al gobierno, porque es una gran propuesta, definitivamente, y estamos todos de acuerdo que la reforma educacional de 2014-2015 se destruyó y se enterró lo más bajo que se puedan imaginar a la educación chilena, entendiendo que la educación chilena era alabada en la OCDE y en índices PISA por la calidad y la movilidad social que nos caracterizaba como país, que era bastante, bastante única en la región. Y creo que esta reforma, a toda vez que vuelve a darle mérito a los estudiantes, ¿por qué? No puede ser que en el Instituto Nacional, y tú lo dijiste, donde serían los presidentes de estilo, hoy día entra cualquier persona, da lo mismo el esfuerzo, en donde más encima se dedican a tirar bastantes, algunos con overoles blancos y tapados con la cara, tirando bombas Molotov. Efectivamente, esto parece fundamental, excelente, y además, y le voy a sumar un punto más, es una señal de que efectivamente este gobierno de emergencia viene a hacerse cargo de todas aquellas cuestiones que estaban haciendo Chile decaer, tanto la economía, como la educación, como la seguridad. Estamos claros que la educación es un pilar fundamental para que un país funcione adecuadamente. Y la educación chilena se destruyó, y se destruyó como pudo, y para encima esto fue una idea de la izquierda, que no se nos olvide que el marxismo nace con la idea, de cierta forma, para uno, si uno cree en Lenin, por ejemplo, crear las condiciones materiales para la revolución, y por lo tanto hay que desestabilizar a todos los aspectos de la vida en donde uno reconoce aquellas cuestiones fundamentales, como por ejemplo la familia. Entonces me parece una muy buena señal por parte del gobierno que se le ponga esto así en el sistema de educación escolar, y además creo que los estudiantes que se esfuerzan y que no tiran bombolotos, que se dedican a sus estudios, debiesen tener el reconocimiento propiamente tal que merecen en ese sentido. Por supuesto, estoy de acuerdo.
Y me parece una muy buena noticia partir por ahí. Creo que en eso sí, todos aquellos que creemos en los principios de la libertad deberíamos estar de acuerdo, que una cosa básica que muestra que somos libres es la posibilidad de elegir, ¿ya? La libertad se ejerce tomando decisiones. ¿Quiénes no pueden tomar decisiones? Las personas que no son libres, las que están en la cárcel, las que están en condición de esclavitud. Esas personas no pueden tomar decisiones. ¿Y qué te demuestra eso? Que no eres libre. A contrario sensu, cuando eres libre, tomas decisiones. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque el sistema de admisión a la educación, desde que se modificó, te prohibió la elección, te prohibió tomar una decisión, te prohibió decidir en qué colegio querías meter a tu hijo, te prohibió decidir dónde estaba ese colegio, y los metieron a todos a una tómbola horrorosa, donde daba lo mismo si el colegio a ti te quedaba en la cuadra de al lado de tu casa. Si no te tocó, no te tocó, mala suerte, y tenías quizás que atravesar 3 comunas para ir a estudiar, sin importar absolutamente nada, porque el sistema así lo decidió. O sea, perdón, pero de libertad
huevo. Eso era, estabas a merced de un sistema en el cual la última preocupación era la persona y la familia. ¿Por qué? Porque recordemos, no es que nosotros tengamos la teletransportación, entonces un colegio que te queda tres comunas más allá son 2-3 horas en transporte público. Porque no vaya a tener un niñito, ¿cierto?, de yéndose solo. No. A ver, entonces te mataba además la vida familiar. ¿Y eso por qué? Por decisión de una gente que dijo, no, ¿sabéis qué? Tienen todos que ser iguales. ¿Qué otra libertad nos coartó? Nos coartó la libertad de poder elegir un colegio subvencionado. Recordemos, antiguamente el colegio subvencionado era la opción que tenían familias que no podían pagar colegios particulares, es decir, porque la mensualidad era muy alta, y como la educación pública claramente en este país nunca ha sido de calidad, porque está completamente ideologizada, la opción que tenían era ir a establecimientos subvencionados, donde pagaban mucho menos, pero la educación era bastante mejor. Y también se la pasaron por buena parte y dijeron no. O nuevamente volviendo a la discriminación entre ricos y pobres. Si eres rico pagas colegio privado, y si eres pobre entonces te vas al colegio público. Pero además en el colegio público, con la perversión de meterle ideología y meterle todas las asquerosidades que le metieron durante todo el sistema educativo en las administraciones de izquierda. Creo que falta mucho, pero hay que ir reconociendo los cambios que se hacen. Yo sueño con que vuelvan los colegios subvencionados también. Creo que es algo que mucha gente sueña con poder tener.
Y terminaron aún
con eso. Y con esas palabras, vamos a una pequeña pausa.
Ya volvemos con Gerde, querida investigadora de la Fundación para el Progreso, estudiante de Derecho, la más grande intelectual de todas, con solo 19 años. Una pequeña pausa y
seca,
ya volvemos.
Seca, eso sí, 19 años seca.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código MOSQUETEROS. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía FOGAES, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en BancoEstado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de FOGAES. Infórmate más en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
En el último bloque de Los Tres Mosqueteros, y como mi querida Sara decía antes de que entremos al aire, faltó mencionar a la Sara entre los mosqueteros, y a esta altura ya es de la casa.
Adoptada.
No, no, se lo ganó. Como dice Pancho,
se lo hace bien, repite.
¿Ah? Eso nunca se me olvida del primer programa que viene con Pancho. Me dijo, si usted lo hace bien, usted repite. Y si no lo llamamos, ya sabe por qué. Yo quiero que hablemos ahora, porque no, nos queda este último bloque, pero creo que es tremendamente importante porque se están mezclando cosas que yo creo que no tienen nada que ver, en opinión personal. Y hago referencia a que la moneda fina, el despliegue para la votación de la mega reforma en el Senado en medio de incertidumbres por el cronograma, y esto lo están enganchando un poco, que se pueden crispar los ánimos por la acusación constitucional que se le hizo al ministro Grau.
José Ignacio, ¿puedo interrumpirte? Porque aquí quiero cambiar un poco de conducción y quiero yo hacer como de pseudo conductora, pese a que hoy día no es mi rol, porque quiero preguntarte algo a ti.
Ah, miércale. ¿Nos has quedado de puesto?
No, no es necesario. No. ¿Por qué? Porque en este... Justo resulta que como casualmente viene esta cuestión en el Senado, casualmente el Consejo Fiscal Autónomo sacó un informe que casualmente fue 24 horas antes. O sea, recalco casualmente porque... Jamás, a mí se me podría ocurrir que se dieron cuenta de que era un día antes. No, no tiene nada que ver con eso. ¿Tú viste algo? ¿Supiste algo al respecto?
Creo
de este
no.
informe que salió.
Estabas confundida,
Ivette. No, sí, obvio, sí, por eso digo casualmente. Lo que pasa es que coincidió, ¿no?
Sí, es que la Ivette cree las coincidencias.
Claro.
Sí, mucho. Obvio. De hecho, cada programa me sorprende más la inocencia que tiene esta mujer.
Justo el día antes,
vamos por parte.
Dijo ya que el destripador.
O vamos por parte, dijo el médico forense. No pueden ser así ustedes. Bueno. A ver, yo estoy teniendo. Cuando se inventa el Consejo Fiscal Autónomo en el 2019, era precisamente para que la clase política tuviese un contrapeso en todo lo que son las finanzas públicas. Esa era la idea, un consejo completamente autónomo en el cual la clase política no pudiese influir de ninguna manera. Y así funcionó por lo menos hasta el 2026, diría yo, este año, curiosamente, hasta ayer.
Casualmente,
pero es coincidencia, no es que haya sido con querer, ¿ya? Pero a mí hay varias cosas que me llaman la atención del informe que hace el Consejo Fiscal Autónomo. Primero, y después esto lo voy a enganchar también con el tema de lo que decían algunos personeros que han sido parte de la política, o más bien de los cargos de gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo a mí me llama la atención en tres cosas básicamente. Primero, que está tomando, sin decirle, una posición política al justificar que los ingresos o lo que hizo básicamente el gobierno anterior con el ex ministro Grau estaba bien. O sea, básicamente está diciendo que el problema no es un problema aritmético. O sea, en el fondo no es que los gallos sumaron 10 más 10 y dijeron que era 30, sino que en el fondo se equivocaron porque dijeron que los ingresos iban a ser 100, los gastos iban a ser 90, y le dije que era un superávit de 10, pero básicamente les quedó un déficit de 10, ¿ya? A mí lo que me llama la atención es que el Consejo Fiscal Autónomo viene diciendo que desde el 2010 es que nosotros venimos dañando las finanzas públicas. Quiérase decir, entre parafraseo, yo entendería que deberíamos haber acusado a los ministros desde el 2010 a la fecha, dado a que hoy se le está acusando a este ministro por razones que vienen del 2010. Pero peor aún, dice que desde 2020 viene haciendo alertas que ningún otro ministro hasta la fecha había tomado en cuenta. ¿Quién era el ministro de Hacienda en el 2020-2021-22? Ignacio Briones. ¿Quién era el que hace defensas corporativas, que dice que no pueden haber... Y con esto voy a rondear rapidito para darle la palabra. ¿Quién decía que no se tenía que acusar al ministro Grau porque esto, al ex ministro Grau, porque esto abría una puerta? Ignacio Briones. Misteriosamente, ¿quién financia a Ignacio Briones en su fundación? George Soros, empresario que se hace conocido por financiar la Planned Parenthood, que es la clínica más grande abortista en el mundo. Una persona que hizo reventar un país apostando en contra de la moneda y que así hizo su fortuna. Para mí ya es raro recibir financiamiento de una persona así. Yo, por mi ética y mis valores, no podría. O sea, imposible. Aunque me dé toda la plata del mundo, no podría. podría. Ahora, lo que a mí me genera rareza es que el Consejo Fiscal Autónomo, sin decirlo, está empezando a tomar posiciones políticas, porque se le olvida que la acusación que se le hace al ministro Grau es por incumplimiento de la ley al pasar las facturas presente a futuro cuando sabía que las tenía que pagar en el periodo anterior. Y no solo eso, por incumplimiento a la ley, y no solo eso, por entregar información falsa o no la información completa al gobierno que venía después. Entonces, yo creo que a mí lo que me genera una duda gigantesca es qué está empezando a pasar. Se está empezando a contaminar también el Consejo Fiscal Autónomo, como termina haciéndolo gran parte de las instituciones, dependiendo a quién exponen. Y aquí tengo una pregunta, porque de verdad esto es una pregunta, a ver si es que alguna me lo puede responder. Creo que ex personas de la DIPRES hoy día están en el Consejo Fiscal Autónomo.
Sí, de hecho el Consejo Fiscal Autónomo está integrado por personas que han trabajado históricamente en distintos gobiernos, en distintos cargos, en dirección de presupuestos también. La otra vez, en este mismo programa, hicimos ahí el desglose de los integrantes del Consejo y cuál era su experiencia curricular. Y había gente que había trabajado en DIPRES. A mí lo que me pasa es que yo en algún momento pensé que el Consejo Fiscal Autónomo era un organismo técnico independiente. Claro, y pensé que lo seguía haciendo. Y la verdad es que rapidito me fui dando cuenta que estaba equivocada. Hubo varias personas que me dijeron, ¿sabes qué? No, estás equivocada. Y yo soy una persona que asumo, si me equivoco, vale. Yo me quedé con la sensación de que así era, que era técnico, pero me doy cuenta que no. Y eso yo creo que tenemos que asumirlo y dejar de tratarlo como si fuese así, porque nos perpetúa el engaño, nos perpetúa la venda en los ojos y nos hace mucho más difícil mejorar. ¿Cuál es la solución? No lo sé, no la tengo yo. Si algún auditor tiene una solución, feliz que nos cuente, nos escriba, para poder también integrarlo. No sé si los economistas quizás tendrán solución, tampoco lo sé. Pero de que...
Hacerlo privado, del mundo privado.
También.
No podéis ponerlo, porque es mucho más fácil todo, sacarlo, ponerlo, echarlo, si es que no funciona, no sé si se empiezan a politizar.
Sí, y no me parece mal, sobre todo si se empieza a politizar. Ahora, me parece que este informe va a influir en la votación del Senado. Sí, claramente 100%. está hecho para eso. Y efectivamente se van a agarrar de eso, casualmente, porque justo salió un día antes, digamos. Yo no jamás voy a pensar de que tuvo algo que ver el exministro Grau ahí, de que haya dicho voy a sacarlo justo antes. No, pues quizás no, pero me preocupa que le quita el centro, claro, y el centro a lo que es la acusación. En el fondo es de quién es la culpa de todo este desastre.
Claro. ¿Cómo crees, Sara? Nos queda un minuto. ¿Cómo crees tú que va a avanzar esto mañana en el Senado? Mañana, ¿es cierto?
Yo mañana entiendo que se vea.
Yo espero que se apruebe. Yo creo que va a ser una buena señal a la ciudadanía, a la sociedad civil, que efectivamente se está tomando responsabilidad frente a errores graves que han habido por parte del gobierno central. Me parece fundamental. Y por supuesto que, pese a que no me dejaron tanto tiempo de hablar y que mi tan querido José Ignacio, como que no me interrumpía cada vez que iba a decir algo y nos fue y nos ponía la cortina Luchito, así que aquí hay un complot entre los dos, parece, creo. Igual los quiero mucho a los dos, más o menos, pero para cerrar un poco antes que me corten de nuevo, me parece bastante bueno. Tengo fe de lo que vaya a pasar mañana y por sobre todo quiero seguir poniéndole énfasis a lo del SAE, el sistema de admisión escolar, me parece fundamental. Hay que seguir teniendo ojo a ver cómo la oposición recibe esta noticia y ojalá que Dios mediante nos vaya bien.
Parece que le pusieron fecha de votación para el próximo martes 30. Como fecha de votación. Claro, que mañana ingresa, sí, yo, pero otra vez es fecha de votación y que le puso la presidente de la Cámara Alta, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, dice que citó la sesión especial de votación para la acusación constitucional a las 10:30 de la mañana, con carácter de urgencia. Vamos a tener que esperar toda una semana para ver cómo termina.
Y con eso llegamos al final de este tremendo programa junto a los ángeles de José Ignacio. ¿Ah? En vez de los ángeles de Charlie, para que no se me enoje mi señora, no me puede decir que yo la corto, por mujer.
No. La que no se puede enojar es tu señora, ¿cómo se te ocurre decir mis ángeles?
No, es que mira, eso me lo dijo la Maida cuando estaba en un programa, mis ángeles de José Ignacio. Y con eso llegamos al final de este gran programa, nos vemos el día de mañana. Un abrazo grande y que tengan tremendo regreso a casa.
Que lleguen muy bien a su casa, manejen con cuidado.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción
Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.